Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Saludo especialísimo a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues hoy vamos a tener estas informaciones semanales, vamos a intentar ser un poquito más rigurosos. Tenemos también el APA de un instituto de Fuenlabrada, el Salvador Allende, y vamos a encontrarnos con una nueva movilización, vamos a conocer a un nuevo grupo que se llama Juventud Sin Futuro. Bien, en primer lugar, ha habido una circular de la Federación, de la FAPA, sobre el anuncio efectuado de ceder la configuración del 35% del currículo escolar a los centros educativos. Es un desarrollo sobre qué es lo que ha ocurrido, tanto desde el momento en que en la Asamblea de Madrid el Partido Popular, a través de su portavoz, presenta la posibilidad de que los centros educativos puedan gestionar las horas que se dedican en cada área, las declaraciones en el Consejo Escolar de la Viceconsejera de Educación y también pues las diversas intervenciones de la Consejería anunciando la cesión del 35% del currículum escolar. Incluso explica cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido más lejos desvelando el camino que va a seguir, es decir, públicamente la presidenta vino a decir que no puede ocurrir que haya alumnado de distintas capacidades juntos, ¿no? Es decir, que deben existir aulas con diferentes currículos separando a los alumnos y alumnas por niveles y exigencias. Al final de este comunicado, de esta información de la segunda circular de marzo de 2011, la FAPA dice que nuestra organización entiende la autonomía de los centros educativos como aquella que permite a los mismos adaptarse a las necesidades de cada alumno y alumna para conseguir potenciar lo mejor que tienen en su interior, lograr que se desarrollen plenamente como personas y que les abra todas las puertas posibles para su vida de adultos. Si los cambios cierran una sola puerta, es más, si la entornan dejando un paso un poco más estrecho, cosecharán nuestro rechazo más absoluto y enérgico. Será preciso actuar así por muchas y diversas razones, muchas de ellas vinculadas con el modelo educativo que defendemos y que sería de nuevo atacado. Pero en primer lugar, por obligación, pues un mandato constitucional incluido en nuestra Carta Magna dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ahora quería presentaros el vídeo en el que ha tenido presencia, que ha estado trabajando también nuestra federación. Solo unos momentitos.
Soñamos que muchas organizaciones seríamos capaces de elaborar una Carta de Derechos de la Ciudadanía de Madrid. Hoy celebramos la presentación pública de la misma.
Hemos participado, participamos en el Foro Social de Madrid y hemos participado.
Este es Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
En este momento donde la agresión a los derechos de ciudadanía está siendo pues patente y está siendo tan dura como la que estamos viviendo, pues consideramos que es necesario unir fuerzas en la defensa de las cuestiones fundamentales.
Frente a un escenario.
Habla María Rodríguez, de la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios.
Las organizaciones firmantes de la Carta de Derechos de la Ciudadanía de Madrid hacemos un esfuerzo de coordinación y trabajo en común desde nuestra condición de espacio de encuentro y articulación de la ciudadanía madrileña.
Es el momento
de presentaros este esfuerzo.
Formamos parte del Foro Social de Madrid.
Isabel Navarro, de UGT Madrid.
Nosotros consideramos imprescindible que hubiera una Carta de Derechos de la Ciudadanía.
De que entre todos nos lo creamos, que pensamos que podemos y debemos cambiar esta comunidad.
Nosotros estamos en el foro.
Andrés Servás, de la FAPA.
El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales a defender porque cada día está más deteriorado.
Que hay otra comunidad en esas asociaciones. En
Carlos Guirbao.
Que representa otra manera.
Bueno, vamos a continuar porque el vídeo todavía dura un poquito. Lo mejor es que miréis en YouTube Carta de Derechos a la Ciudadanía. Bueno, vamos con otras noticias. Os animamos a participar en el concurso organizado por CEAPA. Hasta el 16 de mayo, las asociaciones de padres y madres del alumnado pertenecientes a alguna de las 43 federaciones territoriales que integran CEAPA pueden presentar al 11º concurso de experiencias educativas. El objetivo de este concurso, convocado anualmente por la Confederación, es dar a conocer los proyectos educativos que llevan a cabo las APAs en los centros educativos públicos, fomentando así el intercambio de ideas y experiencias entre los padres y madres voluntarios de las más de 12.000 APAs que integran esta confederación. CEAPA también ha convocado el primer certamen de fotografía sobre actividades realizadas por las APAs con el objetivo de publicitar el trabajo de estas mediante las imágenes. Bueno, y para aquellos que son previsores, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, convoca ya los centros abiertos del verano 2011, el primer periodo del 4 al 15 de julio, el segundo del 18 al 29 de julio y el tercero del 1 al 8 de septiembre, en horario de 7:30 a 15:30 horas. Niños y niñas comprendidos entre los 3 y 12 de años, hay 5.260 plazas de infantil y 6.012 plazas de primaria. Y también una oferta especial para centros integrados. El plazo de solicitud, ya hay que estar atentos, porque además pasa muy rápido, del 26 al 28 de abril, de 9 a 17 horas en las juntas municipales o en los centros culturales. Bueno, algunas noticias sobre la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid subvenciona las actividades de asociaciones de alumnos. La Consejería de Educación ha convocado las ayudas destinadas a subvencionar las actividades de las federaciones, confederaciones y asociaciones de alumnos realizadas durante el ejercicio 2011 en la Comunidad de Madrid. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 23 de abril de 2011. Así que, chicas y chicos, venga, proyectos, planes y a pedir una subvención. Esto lo he rescatado de la Autónoma, que nos recuerda que las fechas de prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 2011... de la resolución del 21 de diciembre de la Dirección General de Universidades e Investigación, BOCAM, del 19 de enero de 2010. Pues a ver, convocatoria ordinaria, exámenes 6, 7, 8 y 14 de junio. Y publicación y entrega de calificaciones el 22 de junio. La convocatoria extraordinaria, exámenes 12, 13, 14 y 15 de septiembre, con la publicación y entrega de calificaciones del 23 de septiembre. El horario de realización de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales, etcétera, ya está publicado. Bueno, esto nos llega del Instituto de la Mujer. El lunes 4 de abril, la directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, presentó la unidad didáctica Las Maestras de la República, un material educativo destinado al alumnado de secundaria y bachillerato que tiene como principal objetivo recuperar la memoria de las maestras de la Segunda República para conocer las aportaciones que realizaron a la extensión y renovación de la enseñanza, sus vidas y la represión que vivieron después de la Guerra Civil Española. Esta unidad didáctica se enmarca dentro del proyecto Sindicadas Educando en Igualdad, que promueve el Instituto de la Mujer en colaboración con las áreas de mujer de los sindicatos de enseñanza para difundir la coeducación y promover la ley de igualdad. Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Pues yo también. Yo soy de Lapa y es Salvador Allende.
De Fuenlabrada.
De Fuenlabrada.
Bueno, pues bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por atendernos, Marisa Carmona, ¿verdad?
Carmona.
¿Eres presidenta del APA de este instituto de Fuenlabrada?
Sí, sí, soy la presidenta.
Bueno, pues nos gustaría conocerlo contigo, que nos enseñaras, hiciéramos un paseíto por, fuéramos hasta Fuenlabrada y conociéramos el instituto, el centro. Es un centro de secundaria y que tiene también formación profesional. Cuéntanos.
Pues mira, es un centro de secundaria y bastante grande, es uno de los más grandes de Fuenlabrada y tiene como una media de 1.500 alumnos, entre los de secundaria, enseñanza obligatoria y no obligatoria. Luego tiene, pues es uno de los, también tiene muchísimos ciclos formativos, tiene ciclos de sanidad, muchos de grado medio, de grado superior, tiene ciclos de electrónica, tiene ciclos de microinformática. De sanidad tiene varios, tiene dietética y nutrición, tiene farmacia, tiene prótesis dental, en fin,
es, cuidados,
la verdad es que es un instituto muy completo y en cuanto a tecnología igual, está bastante bien.
Eso supone que, bueno, pues lo que nos has dicho, mucha población, ¿no? Y en ese tipo de centro, ¿cómo funciona un APA? ¿Qué tal la participación, por ejemplo, en cuanto a socios?
Bueno, pues en cuanto a socios, la verdad es que para el volumen de alumnado que tiene, pues los socios, hombre, nosotros dentro de que eso, de cómo están el tema de las APA, nosotros no nos podemos quejar. Tenemos una media de 110, 120 socios, pero claro, si vemos el volumen de alumnos que hay, pues realmente no son muchos. Pero bueno, en cuanto, yo creo que en los institutos hay menos participación por parte de los padres que en los colegios, porque las actividades ya que se realizan ya no están tan ligadas a los horarios extraescolares de los chavales. ¿Sabes? El APA funciona de otra manera, funciona, bueno, colabora con los departamentos, con los distintos departamentos, colabora en las distintas actividades que hacen los chicos.
Pues cuéntanos entonces cómo os organizáis los que estáis más activos en el APA. Supongo que hay una junta directiva.
La junta directiva, sí. Pues mira, la junta directiva está formada por 7 miembros, los legales, que son la presidenta, vicepresidente, tesorero, secretario y 3 vocales. Y tenemos 2 días a la semana, los martes por la mañana 2 horas, de 9:30 a 11:30, y los jueves por la tarde de 5 a 6.
Abierta la oficina para atender y
para atender a los padres que lo necesiten, tu profesorado, en fin.
La comunicación con el centro en buena medida también es a través de esto, del APA, ¿no? El Consejo Escolar, ¿tenéis una representación directa?
Sí, por supuesto. Tenemos representación en el Consejo Escolar, tenemos representación en un grupo de padres, de Padres Turkana. Hay un, no sé si lo has oído hablar de ello.
No, Padres Turkana has dicho.
El grupo Turkana en sí es un grupo que se creó en su día para mejorar la convivencia en los centros de educación. Y bueno, pues lo forman distintas personalidades, tanto del centro, de la comunidad educativa, como padres, como personal del ayuntamiento, en fin, todo el que pueda aportar algo para mejorar la convivencia en los centros. Pues es un proyecto muy bonito y la verdad es que bueno, pues también formamos parte de él.
¿Y cómo funciona este proyecto? Hay, digamos, son como grupos de mediación.
Yo es que realmente yo no soy la persona, es una compañera mía la que forma parte del grupo de Padres Turkana, pero vamos, sí, utiliza, o sea, forman junto con el equipo de orientación del centro, pues sí, intentan, como tú has dicho, ¿no?
Una mediación y ante determinados conflictos, pues
eso es, dependiendo como mejorar la convivencia, y luego hay una comisión de convivencia también en el centro, que bueno, a su vez se pues estamos todos en comunicación pues para mejorar e intentar pues que la convivencia entre alumnos, profesores y demás pues sea lo mejor posible. Colaboramos en ese sentido, bueno, prácticamente el APA, la verdad es que la relación con el centro es muy buena, con la dirección del centro también y con el profesorado. Y bueno, pues cuando hay que intervenir, pues intervenimos, ¿sabes? Siempre y cuando los padres nos lo soliciten, que estamos para ello también. Para que se cumplan las normas del centro, si no se cumplen.
Supongo que también participáis en determinadas iniciativas, actividades que tiene el centro puesta en marcha, ¿no? A veces, supongo que muy relacionado con el mundo laboral. Lo digo porque, por ejemplo, he visto en la página web del centro que hay una bolsa de trabajo. Supongo que muchas veces os habrán preguntado, oye, ¿vosotros conocéis a alguien que...? Etcétera. ¿Cómo es la relación en ese sentido? Ahí,
por ejemplo, la bolsa de trabajo que hay está más relacionada con los ciclos de formación. Yo ahí información no te podría detallar. Pero vamos, bolsa de trabajo en el sentido de, no sé cómo
sí,
cómo
de salidas profesionales. Yo he visto en algunos institutos que a veces van los padres a comentar cómo son sus trabajos, sus oficios y demás, pensando en las elecciones que tienen que hacer los chicos al terminar la secundaria, elegir el bachillerato, elegir módulos, etcétera, ¿no?
Para eso está el equipo de orientación, que ya llegando a ese grado, a ese nivel de estudios, pues ya en cuarto los orientan y cada uno dependiendo de lo que tenga pensado hacer en su futuro, pues bueno, pues se les va orientando desde cuarto, desde tercero de la ESO ya se les va orientando.
Y Marisa, te quería preguntar por esa comunicación en un centro tan grande. ¿Vosotros habéis intentado pues tener algún uso de, por ejemplo, el correo electrónico o alguna otra nueva tecnología para comunicaros con los socios?
Sí, nosotros nos comunicamos a través de email y también a través de lo que es la circular de toda la vida. Incluso cuando es una cosa muy inmediata o muy urgente, que es urgente que los padres se enteren y, bueno, pues por falta de tiempo y demás, el centro ha habido veces que ha colaborado a la hora de enviar un SMS. Ellos tienen un sistema de mensaje masivo a todos los padres, entonces se redacta un pequeño texto con lo que se quiera hacer saber y llega a todos los padres. O sea que nosotros, medios de comunicación, utilizamos todos los sabidos y por haber. Y la página web también funciona.
¿Tenéis página web del APA?
Página web del APA no. Utilizamos la página web del centro, que tenemos un apartado donde pone APA, donde ahí nosotros colgamos nuestras, pues las circulares, porque nosotros damos clases de informática para padres, es una de las actividades que hacemos con los padres, y entonces, bueno, pues ahí colgamos nuestras cositas para que ellos los vayan viendo, las convocatorias, que ya te digo que además de enviarlo por email, además de enviarlo mediante papel, pues se cuelgan en la página web, pues para que todo el que lo quiera ver, porque no siempre los padres están disponibles, los que trabajan, pues no pueden.
¿Habéis notado diferencia entre tener antes el sistema tradicional de las circulares y las nuevas tecnologías?
Hombre, pues sí hemos notado, porque sí que es verdad que cuando convocas a los padres para cualquier cuestión, para una asamblea o para, yo qué sé, para cualquier actividad, los chavales muchas veces, pues, las circulares mueren, acaban muriendo en las mochilas y no llega a los padres. Entonces el correo es una manera de garantizar que, bueno, que también lo tienen que abrir, ¿no? Pero como que es un medio de comunicación que hoy en día yo creo que está muy actualizado y sí lo utilizan. Y sí que es verdad que, pues menos mal que me mandaste el correo porque mi hijo no me ha dado el papel. O sea, que te quiero decir que sí que ha funcionado.
Sobre todo teniendo en cuenta, pues, las distancias. Y hay una cuestión y es un prejuicio respecto a la participación en el colegio. Se supone que en el colegio los padres tienen que estar más cerca, o en las escuelas infantiles, ya ni te cuento, pero que la secundaria es al revés, que ya son mayores y que tienen que, por su cuenta, solos, arreglárselas, ¿no?
Sí.
¿Vosotros pensáis que este sistema es positivo? Lo digo porque no dejan de ser, pues bueno, etapas muy difíciles, ¿no? De los 12 a los 18 años.
Yo pienso que la edad que empiezan la secundaria, que comienzan su etapa de la adolescencia, pues es cuando más necesitan que estemos ahí. Lo que pasa que, bueno, un poco desde la distancia, ¿no? Pero para ello nosotros también hacemos escuelas de padres en el instituto y invitamos a los padres a estas escuelas, hacemos horarios ampliados por la mañana y por la tarde y tratamos todos estos temas, ¿sabes? En cuanto a la adolescencia, en cuanto a cómo hay que ayudar a... No que te den una varita mágica, te dan herramientas que luego tú las utilizas o no, pero para ayudar a entenderlos un poco mejor la etapa que están pasando en cuanto a los amigos, las drogas, cómo enseñarles o cómo poder ayudarles a estudiar, ¿sabes? Entonces, es una manera de acercarnos a los padres y de tenerlos un poco, y desde ahí ya, pues una vez teniendo la escuela de padres, pues ya les puedes ir introduciendo en otras cosas, captando padres, captando socios, porque la escuela de padres es para todos los padres, no tienen por qué ser socios del APA solamente.
Ajá.
Nosotros, o sea, las actividades que hacemos es para todos los padres.
Estoy viendo ahora las actividades del curso pasado, las que hicisteis el curso pasado. Veo por aquí clases de informática para adultos.
Sí.
Es una iniciativa del APA, ¿no?
Sí.
Y también, pues, a los premio a los alumnos que participaron en el Día de la Paz y en el Día de la Mujer.
Sí.
Sí.
El APA tiene un pequeño detalle, pues lo que te digo, porque en los colegios es distinta la participación del APA en cuanto a los alumnos. Es una manera de participar con ellos, colaboramos tanto física como económicamente, pues en esto, les ayudamos a decorar. Aquí en este instituto, por ejemplo, pues estos días, estas fechas tan señaladas se conmemoran mucho, ¿no? Los chicos lo trabajan mucho, los profesores lo trabajan mucho con ellos, tanto el Día de la Paz como el de los Derechos Humanos, como el Día de la Mujer. Entonces, los chicos se implican de tal manera que, bueno, pues una manera de agradecerles su implicación es, pues, que tengan un pequeño detalle, ¿no? Al final de curso, bueno, pues cuando está terminando el curso, se tiene un pequeño detalle con todos los que han participado, tanto en estas actividades que realizan los profesores con ellos, como una revista también que hace el centro, y los chavales también pues aportan sus artículos y sus cosas, entonces luego el APA pues tiene un detalle con ellos, y ellos lo agradecen, ¿eh?
Bueno, ya veo que también lo agradecen, tanto es así que hasta os invitan a una degustación de platos típicos de distintos países.
Sí.
Son agradecidos.
Sí. Sí, porque hay una diversidad de razas ahí en el instituto, claro. Muy grande, y entonces hay una aula de enlace, y bueno, pues ellos también de alguna manera nos lo agradecen a su manera, pero también pues nos lo hacemos partícipes para que, bueno, pues la integración, la tolerancia, la verdad es que se trabaja mucho con los chicos.
Y estáis muy implicados en el centro. Veo que os ha preocupado, pues, el uso de PROA, de ese sistema de clases de refuerzo. ¿Habéis conseguido modificaciones en este curso?
¿Del programa PROA?
¿Modificaciones?
Yo creo que no, las modificaciones están igual, o sea, se están aplicando igual a los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto. Luego, lo que se ha hecho es que se ha ampliado a otro programa de tardes jóvenes, puesto que es que esto del PROA son grupos muy reducidos, son 10 alumnos, entonces se queda un poco corto, porque sí que es verdad que muchos chavales, pues por circunstancias, los padres trabajan y no les pueden ayudar, pues es una manera de tenerlos ahí haciendo los deberes, ayudar a dar sus consultas, dudas que puedan tener, preparar exámenes, y está el PROA y están las tardes jóvenes también, que les llaman, y que mi hijo participa en ellas, además, y bueno, pues está muy bien.
Bueno, pues Marisa, hemos llegado ya al más allá del límite que teníamos de tiempo, pero te queremos pedir una cosa más.
Dime.
Una canción, algo que un tema, una música o una letra que te haya dicho algo, que haya significado algo para ti y que quieras compartir con los oyentes.
Pues mira, a mí, por motivos que no voy a compartir, que me los reservo para mí, la del corazón partido, de Alejandro Sanz.
Pues nada, con el corazón partido, pero muy unido.
Sí.
Muchas gracias por tu participación y enhorabuena por esa dinámica que tenéis en el Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada. Un abrazo, Marisa.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas sin el cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro monográfico. Como os anunciábamos, tenemos un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria y de universidad que forman parte de ese nuevo colectivo Juventud Sin Futuro. Vamos a conocerlos en primer lugar con un invitado que ya estuvo en otro programa hace un año, con Olmo
Massa.
Bienvenido, gracias por venir hasta aquí. Tú eres estudiante de...
De segundo de bachillerato.
Ah, estás ya casi al final.
Al final.
Hemos estado viendo que las pruebas de selectividad ya tienen la fecha, los horarios, en fin. ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, ahí vamos. Uh-huh. Bastante agobiados.
Bien, pues te acompaña Fernando.
No, Eduardo. Eduardo Fernández, por eso a lo mejor te has...
Sí, es lo que estaba con la abreviatura de Fernando.
Sí, eso es.
Eduardo, perdona, sí.
Sí, yo soy estudiante de filosofía en la Complutense, estoy en segundo y estoy en la asociación de estudiantes de la caverna, se llama La Caverna.
La Caverna, sí. Es la asociación de estudiantes de la Complutense.
Exacto.
Muy bien, por el mito de Platón.
Exacto.
Muy bien, pues bueno, tenemos también a Lucía Alba, esta vez no tenía abreviaturas y me ha salido a la primera. Hola Lucía, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Tú estás en la universidad?
Sí, yo soy estudiante de filosofía también, estoy en primero, en la Complutense.
¿También en la caverna?
Sí, también.
El mito platónico nos va a servir para hacer una primera pregunta. Este nombre a mí me dejó un poco perplejo, Juventud Sin Futuro, ¿no? Es una agrupación formada por estudiantes de secundaria y de universidad que ha surgido como...
Sí, ¿no? El nombre creo que puede ser un poco... puede causar un poco de impresión, ¿no? Pero yo creo que lo que se buscaba precisamente era referirnos al intento que vemos que hay por parte de todos los gobiernos a los distintos niveles de lapidar nuestro futuro, ¿verdad? De quitarnos nuestra dignidad y de quitarnos nuestras esperanzas. Y contra esto es precisamente contra lo que nos rebelamos y contra lo que pretendemos movilizarnos y luchar.
¿Y cómo ha sido, Eduardo, que os habéis encontrado en el campus o ha habido algún punto de encuentro que lleve a que os conocierais y decidierais pues unir fuerzas y luchar por esta situación de los jóvenes?
Bueno, pues esta iniciativa en realidad surge de las asociaciones que existen, de hecho, en distintas facultades, en distintas universidades, la coordinadora de institutos que también tiene actividad desde hace algún tiempo y bueno, siempre hemos estado en contacto, intentamos poner en común nuestras actividades y en un determinado momento llegamos a la conclusión de que era realmente indignante la situación que estaban pasando los jóvenes en nuestro país y vimos el reflejo de las movilizaciones en el resto de Europa y pensamos que era imprescindible que aquí también diéramos una respuesta clara contra los planes de austeridad que van a perjudicarnos sobre todo a nosotros.
De hecho, yo os he conocido a partir de un manifiesto que me he encontrado en la web, Juventud sin Futuro. Lucía, habláis de que sois la juventud más preparada de la historia y se ha anunciado que vais a vivir peor que vuestros padres, ¿no? Es el motivo inicial de ese manifiesto. ¿A quién se dirige? ¿A quién os estáis dirigiendo? ¿A los partidos políticos? ¿A la ciudadanía?
Bueno, yo creo que nos estamos dirigiendo sobre todo, bueno, a la sociedad civil en general, ¿no? Lo dejamos bastante claro en el manifiesto. Bueno, además, antes has dicho que esto está formado por estudiantes, ¿no?, de secundaria y de universidad, pero yo creo que, o sea, nuestra intención es que a esto se sume el mayor número de gente posible y no solo estudiantes, sino jóvenes trabajadores precarios, jóvenes parados y bueno, ojalá y no solo jóvenes.
Que sea el conjunto de la ciudadanía la que también responda ante una precarización de las medidas sociales, ¿no?
Exacto.
¿Cómo definís un poco la situación actual? ¿Vais a clase con ilusión de decir, bueno, es que si estudias, si te preparas, si te formas y eso, vas a tener posibilidades?
Sí, básicamente, por poner mi caso concreto, por ejemplo, nosotros somos una facultad que tenemos un 60% de inserción laboral y cuando te pones a ver en dónde es esa inserción laboral, te encuentras que es en Starbucks, en McDonald's. Después de trabajar en una carrera, lo que te encuentras es con la precariedad más absoluta. Y bueno, yo creo que si hubiera que resumir de alguna manera cuál es la sensación que tiene nuestra generación, es algo así como, somos una generación que ha pasado de considerar el mileurismo como realmente una tragedia, ¿no?, ser mileurista, a considerar ser mileurista como un privilegio. Y yo creo que es un poco la sensación que tenemos ahora mismo los jóvenes. Muchos estamos empezando a aspirar a ser mileuristas. Y esto en sí es una tragedia increíble. Que las aspiraciones de la mayor parte de la juventud consistan en esto es realmente triste.
Yo supongo que, bueno, ahora, por ejemplo, cuando desde un centro educativo os dicen, bueno, podéis hacer las prácticas en una empresa, vais a ser becarios y eso es una gran ventaja, es un, no sé, un gran favor que se os hace, etcétera. Sabes que ser becario de algún modo es parte de una formación, pero ¿qué prensa tiene entre vosotros lo que realmente se cuenta entre vosotros sobre este sistema de inserción en el mundo laboral?
En realidad lo que está pasando un poco con el cambio de la universidad y con los últimos procesos que estamos viviendo es que se está hablando mucho de fomentar la participación en las empresas como vía de formación, de incentivar la inserción en el mercado laboral, etcétera, pero en realidad lo que nos encontramos es que tal y como se están transformando los títulos, en lo que se resume esto es que acabamos trabajando, haciendo trabajo muy precario en empresas a las cuales les beneficia económicamente mucho nuestros puestos de trabajo cuando deberíamos estar recibiendo unas condiciones de trabajo dignas por el trabajo que realizamos y sin embargo lo que nos encontramos es que se aprovechan de nosotros y eso cuando no directamente te cobran por hacer las prácticas como ya se está empezando a aplicar en algunas universidades.
Claro, por ejemplo, yo por dar un apunte en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza secundaria, a la enseñanza media, en FP, la FP de grado superior es una cuestión ahora mismo que está bastante latente, ¿verdad? El hecho de que los estudiantes de FP tengan que trabajar para las empresas y además gratis, ¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, la última reforma que hubo con la selectividad que obligaba a la gente de FP a tener que hacer la prueba específica, ¿verdad?, para acceder a la universidad, va muy...
Con menos puntos, ¿no?
¿Eh?
Con menos puntuación en el curso pasado.
Claro, exactamente, exactamente. Y hacer, de hecho, las asignaturas que los estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Uh-huh. Eso va, yo creo, muy en la línea de que comentaba antes el compañero Edu, de fomentar la precariedad y el trabajo basura, el contrato basura, entre la juventud. Porque lo que se pretende es que el estudiante de FP no pase a la universidad y que se tenga que conformar con un empleo que le va a suponer pues una miseria, ¿verdad?
Una titulación menor, aunque los licenciados o los futuros también licenciados con Bolonia, pues también lo llevan crudo, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo desde luego yo estoy en grado y me parece terrible, terrible. Realmente, bueno, yo estoy en primero de grado en filosofía y ahora mismo aparte de que desde luego veo el futuro muy negro, no tengo la sensación de estar estudiando una carrera universitaria, excepto por el hecho de que, bueno, tengo la suerte de estar en una facultad que aún es, bueno, un poco un reducto, ¿no?, de lo que debería ser la universidad, pero bueno, o sea, tengo la sensación de estar haciendo un curso de culturilla general, no de estar estudiando una carrera, lo que debería ser una carrera universitaria.
Además tienes que pagar por la parte de estudio que haces en casa, ¿no?, en la matrícula.
Sí, de hecho nos, el año pasado una campaña que lanzamos las asociaciones también, nos reíamos un poco porque estos son los créditos llamados ECTS y nosotros los llamábamos los créditos estudiante, cúrratelo tú solito, ¿no? Porque son créditos que pagas, pero por los que no recibes nada, simplemente haces tú el trabajo en tu casa. Uh-huh. Y bueno, y realmente el coste que está adquiriendo la universidad empieza a ser realmente preocupante. No, ahora mismo ya tenemos noticias de las próximas reformas, es algo contra lo que también protestamos, el hecho de la mercantilización de la educación, la apuesta por la rentabilidad privada. Y bueno, todo esto se empieza a notar, por ejemplo, en que ya está anunciada una subida de tasas brutal que está contemplada en la próxima reforma que lleva por título Estrategia Universidad 2015, que va a empezar a ser aplicada en los próximos años y que contempla subida de tasas para segunda y tercera matrícula, no para la primera, pero para la segunda y para la tercera, pues del 400% para la segunda y del 800% para la tercera. Bueno, esto nos parece sencillamente acabar con el libre acceso a la universidad pública y, por tanto, acabar con lo que debe ser la universidad pública. Y bueno, y si vemos el ejemplo de las cosas que han causado explosiones entre la juventud, por ejemplo, en países como en Inglaterra, pues podemos ver que ha sido el paquete de medidas impuesto por Cameron, con unas subidas de tasas brutales, las que han movilizado gran parte de la juventud. Nosotros queremos lanzar de entrada una pequeña respuesta, en la medida en que podamos, un aviso de que la juventud está aquí y de que no vamos a tolerar medidas como esta.
He visto que en vuestro manifiesto sí que citáis los movimientos que está habiendo en Italia, Francia, Grecia, Islandia y en el mundo árabe, ¿no? Lo citáis explícitamente porque supongo que los estáis observando con atención. ¿Tenéis comunicación con estos movimientos? ¿Sabéis o simplemente lo que os llega a través de los medios de comunicación?
Bueno, en algunos casos tenemos comunicación directa. Hombre, en el caso de los movimientos juveniles que ha habido en Europa a lo largo de los últimos meses, tenemos contacto, en algunos casos más directo, con contactos de gente que está ahí, ¿no? En otros casos indirectos. Con los movimientos del mundo árabe, yo, por ejemplo, tengo un contacto muy directo, ¿no?, porque he vivido en Túnez durante 13 años y no sé, y creemos realmente que no solo los movimientos que ha habido en Europa, que eran directamente juveniles, sino también los movimientos en el mundo árabe, que han sido muy amplios, tienen mucho que ver con lo que intentamos comunicar con nuestro manifiesto, ¿no?
Oye, Lucía, cuéntanos, ya que has vivido en Túnez pues bastante tiempo y seguramente estás en contacto con estudiantes de secundaria, y ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque las revueltas se han vendido como que habían conseguido el objetivo de que el pueblo pues llevara la democracia y demás, pero ¿está habiendo represión?
Bueno, pues muy brevemente, para no desviarnos demasiado, pero realmente lo que está pasando en Túnez, ¿no?, es que se han visto satisfechas algunas de las demandas más superficiales, demandas políticas de libertad de expresión, de legalizar los partidos, pero realmente lo que fue la causa principal del comienzo de las revueltas, ¿no?, que fueron cuestiones de tipo social, ¿no?, precisamente las mismas que reflejamos en nuestro manifiesto, ¿no?, o sea, el paro juvenil, la precariedad absoluta,
la falta de futuro.
La falta de futuro. Hoy leía precisamente un artículo de un tunecino en el que decía que los jóvenes tunecinos se levantaron por la falta de futuro, directamente lo decía así. Y claro, evidentemente ahora mismo el pueblo tunecino no está satisfecho con lo que ha obtenido y por eso, como no les van a permitir obtenerlo, ¿no?, por lo menos van a intentarlo, pues sigue habiendo represión.
El caso del chico aquel que se inmoló después de haber estudiado y tal, pero no podía vender ni tan siquiera unos productos en un mercado, fue la chispa del detonante que incendió todo y nos queda mucho por ver, ¿no? Vosotros, de algún modo, en vuestra frase, por eso llamamos a un ciclo de movilizaciones que recuperen la voz de la juventud en la calle. Vosotros también queréis movilizar a toda la ciudadanía, ¿no? Me parece que ese es el objetivo básico, quiero decir, después de hablar de este referente del mundo árabe o de Inglaterra, con lo que ha ocurrido con las tasas, queréis que en España también ocurre. ¿Creéis que la sociedad española está preparada para eso?
Bueno, es obvio que para la movilización siempre tiene que darse una situación, ¿no?, de que la gente pues realmente sienta que la están, vamos, que están lastrándola y que están destrozando su futuro, ¿no? Nosotros creemos que las medidas de austeridad que realizan los gobiernos a todos los niveles, no solamente estatal, sino también a nivel autonómico, no solo afectan a los estudiantes y al movimiento juvenil, a los jóvenes, ¿no? Nosotros somos la generación que en el futuro va a sufrir las consecuencias más directas de esto y que vamos a pagar el pato al final con nuestra carne más directamente. Pero lo que es cierto es que la austeridad y el fin del llamado estado del bienestar es una cuestión que afecta a toda la sociedad civil y es una cuestión por la cual comprendemos que todos los sectores de la sociedad tienen que luchar y movilizarse. Por eso, cuando hablamos en el manifiesto de ciclo de movilizaciones, lo planteamos, obviamente, como que nosotros intentamos, suponer la chispa, esa chispa de que hablabas antes, ¿no? Ese inicio de la respuesta social, de la respuesta al recorte y de la construcción de movimiento juvenil y movimiento social contra este sistema que lastra nuestro futuro y que nos condena, pues, al abismo.
¿Quiénes son los culpables? Porque decís que señaláis a los culpables. ¿Quiénes son los responsables de esto?
Creo que salta a la vista que en esta crisis hay ganadores y hay perdedores. Y hay ganadores que además son responsables. Y por apuntar a entidades en concreto, pues yo apuntaría a los poderes económicos que se llevan lucrando a todos estos años de los beneficios privados que han hecho a base de la libertad de mercado que se ha estado dando estos años. Y cuando esto ha explotado, dada las burbujas que se han generado y todos los problemas económicos que derivan de la desregulación que hemos vivido, pues lo que se ha hecho ha sido socializar las pérdidas. Entonces, pues en ese sentido ha habido ganadores, lo ha dicho Botín el otro día públicamente, que ellos son los ganadores, los claros ganadores de esta crisis, y ha habido perdedores y encima somos perdedores por partida doble, porque no solamente tenemos que sufrir, hemos estado sufriendo que se hayan lucrado a base de esa libertad de mercado que nosotros a costa nuestra, sino que además nos encontramos con que ahora le tenemos que reflotar los bancos salvándolos con dinero público del que no vamos a volver a oír hablar. Tenemos que acometer una serie de reformas que se supone que van a garantizar el sistema público en el futuro, cuando en realidad todo el mundo sabe que no van a garantizar eso, sino que lo que buscan es precisamente recortar ese sistema público para que puedan hacer más negocio. Y en ese sentido yo creo que culpables los bancos, los poderes económicos, y responsables, por supuesto, el gobierno que aplica estas reformas y en general los poderes políticos que conniven con todas estas troperías, vamos.
¿Y los que callan?
Realmente yo creo que efectivamente todos somos responsables en la medida en que callamos ante estas injusticias. Yo de verdad creo que en este país sí que fue sorprendente, por ejemplo, el relativo éxito que tuvo la huelga general. Yo creo que nadie se lo esperaba y hubo cierta esperanza de que en este país ocurriera una movilización similar a la que, bueno, o al menos en cierta medida similar a lo que se está dando en otros países de Europa. Cuando esto se ha venido abajo y hemos vivido el pacto social y nos hemos encontrado con que nadie, quien tiene capacidad para lanzar unas protestas, no ha hecho nada, pues realmente yo creo que ha tenido un efecto desmovilizador. Ahora bien, yo creo que sí que pese a que no será una mayoría silenciosa, yo creo que sí que hay mucha gente que está esperando a que alguien haga algo, ¿no? Que es muy difícil individualmente plantearse qué va a hacer uno, ¿no? Y yo creo que hace falta que algo se ponga sobre la mesa, que algo adquiera la suficiente visibilidad como para que esa gente, que quizás no es una mayoría silenciosa, pero que sí que es muy numerosa, yo creo, empiece a reivindicar las cosas que ahora mismo está callada, ¿no?
En tanto en la universidad como en los centros de secundaria hay debate ahora sobre este tema. Debatís a lo mejor con profesores sobre cuál es la situación y qué es lo que hay que hacer y qué movilizaciones, hay asambleas, hay foros, qué ambiente se pulsa en el campus y en los institutos.
Bueno, yo puedo hablar del ejemplo concreto del instituto. Vale, quiero apuntar también una cosa, es que en Juventud Sin Futuro, en este espacio, también participa la plataforma de FP, ¿vale?, de Madrid, para que no se nos enfaden los compañeros, ¿vale?, que se me ha olvidado antes de apuntarlo. Pues bueno, la cosa, pues como todos imaginaréis, está bastante difícil. Es bastante complicado conseguir que los estudiantes de enseñanzas medias, sobre todo de un nivel inferior al bachillerato, como puede ser cuarto de la ESO, ¿no?, tercero de la ESO, pues intentar que surja debate, que surja visión crítica, ¿no?, sobre todo porque tenemos un modelo educativo muy conformista, ¿no?, que llama mucho muy poco a la reflexión crítica, ¿verdad?, que lleva un poco a la gente a conformarse con lo que hay. Nosotros desde la Coordinadora de Estudiantes de Institutos de Madrid hemos intentado, en los institutos donde tenemos gente participando, ¿verdad?, pues intentar avivar un poco esa llama crítica, ¿no?, que creemos que tiene que luego confluir en la movilización conjunto con los estudiantes de la universidad del 7 de abril. La cosa está difícil, es cierto. La gente está muy, no desmovilizada, sino como en un mundo aparte, ¿verdad? En un mundo autoconstruido, un mundo de yuppie en el que, pues bueno, se creen que tienen la vida resuelta. Pero aún así yo soy optimista y creo que la única forma de resolver esto es a través de la lucha, y creo que realmente sí que se puede resolver, y que nosotros como jóvenes tenemos que tener esa ilusión de luchar y esa ilusión, pues, de recuperar un poco la conciencia de clase que se ha perdido en estos últimos años en este país.
Desde luego, a los jóvenes se les dice que, o se les pone la etiqueta, se os pone la etiqueta de que, bueno, pasáis de todos. Que si os movilizáis es porque os prohíben el botellón. Pero cuando aquí se movilizó todo el mundo con el botellón, pues a lo mejor en Francia estaban reivindicando derechos de educación o de jubilación y demás, que os van a repercutir directamente. ¿Estos clichés pensáis que se pueden superar?
La verdad es que yo creo que desde las esferas de las élites políticas y económicas de este país se intenta lanzar un mensaje a toda la sociedad pública para crear una opinión social que criminalice a la juventud y que contemple a los jóvenes como vagos, como personas nihilistas, ¿no? Que únicamente pretenden divertirse, emborracharse, ¿verdad? Pero la cosa es que yo creo que esto no es algo reciente, yo creo que esto lleva pasando toda la vida. Es decir, hay una contradicción generacional que siempre se da y que se reproduce ahora. El problema es que ahora se vende como algo novedoso, ¿verdad? Aún así, movilizaciones por el botellón. Yo creo que una movilización por el botellón, una reivindicación de los jóvenes a hacer botellón, lleva encerrado una reivindicación de los jóvenes a socializarse. Es decir, los jóvenes hoy en día no cuentan con espacios de socialización. Los jóvenes hoy en día se encuentran con que no pueden salir de copas con sus amigos porque los precios son abusivos, porque no tienen dinero para pagárselo, porque no tienen trabajo, porque un 40% de los jóvenes en este país está desempleado, porque los contratos que hay son contratos basura. Es decir, se nos condena a una especie de ostracismo a la juventud que luego se nos pretende pagar y se nos pretende hacer responsable de ello. Yo creo que el manifiesto que nosotros lanzamos y la voz que intentamos transmitir, la opinión que intentamos hacer llegar a la sociedad, es que los jóvenes no nos resignamos a que se nos criminalicen. Los jóvenes luchamos y los jóvenes seguiremos luchando. Intentaremos cambiar las cosas y comportarnos como juventud transformadora y como juventud alegre y combativa.
Bueno, vosotros además en el manifiesto de forma muy rotunda escribís: nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. ¿Qué propuestas concretas haríais para el cambio social? Además de, lógicamente, movilizar y la participación.
Bueno, yo creo que la frase obedece un poco a que, en concreto, yo creo que los estudiantes, la juventud, han participado últimamente, en los últimos años, en algunos movimientos que hemos podido ver, como ha podido ser la mercantilización contra la enseñanza, etcétera, y esto lo hemos vivido también en otros países de Europa, pero yo creo que en estos últimos años, con todo lo que ha ocurrido con la crisis, la campaña que se ha hecho por convencer a la sociedad en general de que lo que hay que acometer aquí es una reforma. O sea, hemos pasado de hablar de refundar el capitalismo a hablar de que lo que hay que hacer es aplicar paquetes neoliberales a gran escala. Pues yo creo que la conciencia que hemos tomado los estudiantes, los jóvenes, que a lo mejor estábamos luchando contra cosas más concretas, es que, bueno, pues que es que no es solamente la reforma universitaria, no es solamente un ataque concreto contra un colectivo. En general, de lo que se trata es de que hay un sistema económico que prima más que las personas y que dicta y que vale más que la democracia. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en este país preguntes, salían encuestas hace poco de donde se preguntaba quién gobernaba en este país y más de la mitad de la población española contestaba que los bancos, y en la siguiente pregunta preguntaban si esto era una democracia y lo que respondían era que sí. Entonces, uh-huh. si es posible casar estas ideas, pues a mí lo que me parece es que...
Es una contradicción evidente.
Una contradicción evidente. Yo creo que la conciencia que estamos tomando los jóvenes que empezamos a luchar ahora es que no basta con una cosa concreta, sino que hay que cambiar de alguna manera el sistema, un sistema económico que impide la política, impide la democracia y además obedece a unos entes abstractos que son los mercados y no a las necesidades concretas que tiene la gente.
Me gustaría saber con qué apoyos contáis, porque bueno, habéis surgido desde distintas plataformas, pero en el manifiesto también invitáis a la sociedad a firmarlo y... No sé, ¿qué tipo de apoyos habéis recabado de momento?
Vale, bueno, pues sí, yo creo que desde que empezamos a intentar mover esto hemos recibido bastantes apoyos de todas partes, la verdad. En la página web que hemos creado estamos recogiendo firmas y hemos recogido, bueno, aparte de un número de firmas bastante grande, más de lo que yo esperaba, llevamos por las, creo que 1.800 firmas o más. Y han firmado pues eso, gente bastante importante del mundo de la cultura, profesores universitarios,
No sé. Veo por aquí incluso músicos, sí. Pulpul de Escape, ¿no? Y el actor Guillermo Toledo, sí. La escritora Almudena Grandes, ¿no? Bueno, 1.800.
Sí.
Bueno, y eso que no habéis tenido el apoyo de los medios de comunicación, supongo, ¿no?, difundiendo esta movilización.
Bueno, ahora empiezan a hacernos un poco más de caso, pero... bueno, hasta ahora no nos habían hecho demasiado caso, aunque lo habíamos intentado. Ahora parece que... Ahora que hemos aparecido en el público, pues empiezan a hacernos un poco más caso en todas partes, pero... Bueno.
Muy bien, la verdad es que... ¿y en vuestras casas? Que las familias, ¿qué os dicen? Porque esto supone mucho mucho tiempo, una movilización y además una movilización con unos objetivos tan tan transformadores requiere de mucho tiempo que a lo mejor no te lo puedes dedicar a pues a preparar el examen de, ¿no? ¿Te han dicho algo? Por ejemplo, estás ya, Olmo, con la selectividad encima, las reuniones, porque hay muchas reuniones.
Pues sí, de hecho mañana tengo un examen precisamente, pero ¿ves? Bueno, me falta darle un repasillo. Sí, bueno, compatibilizar las situaciones personales con el trabajo de militante, ¿no? De activista político es, pues bueno, plantear sus dificultades, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo cada uno y cada una estamos convencidos de por qué luchamos y la alegría de luchar es lo que nos da fuerzas para poder compatibilizar esas cuestiones, ¿no? Yo hoy me ha pasado una cosa un poco graciosa en mi casa. Cuando he dicho que iba a una entrevista, mi madre me ha preguntado que si iba a una entrevista de trabajo, súper contenta, ¿no? Pero lamentablemente pues no ha sido una entrevista de trabajo, ¿no? Ojalá. Uh-huh. O sea que bueno, yo creo que también desde sectores más maduros de la sociedad, de personas más mayores, creo que se ve con cierto feeling, ¿no? Y un sentimiento, pues, de aunarse con estas movilizaciones, porque yo creo que, como hemos comentado antes, estas medidas de autoridad nos afectan a todos y aquí hay que sumarnos todos y dar como con una sola bala un objetivo.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro tiempo. A mí me gustaría que, como despedida, a vuestros compañeros de secundaria y de universidad, pues les mandarais un mensaje.
Sí, porque como hemos hablado, nos van a destrozar el futuro, quieren seguir destrozándonoslo, esto es solamente su principio. Por lo tanto, la movilización del 7 de abril, de este jueves a las 7 en Antón Martín, tiene que ser también nuestro principio, el principio de nuestra respuesta, el principio de la lucha juvenil contra las medidas de austeridad de la crisis y el principio de reivindicarnos a nosotros como jóvenes, como luchadores y como gente que no se reniega a que la sodomicen y a que la condenen a la precariedad.
Eduardo, en la universidad, tus compañeros, ¿qué les dirías?
Bueno, pues yo les diría que se planteen la importancia que tiene esto, que realmente se preocupen por informarse y que cobren conciencia de lo que les espera cuando terminen con sus bonitos títulos, que no les van a servir más que para envolver el bocata, como ya decía un viejo conocido de una facultad. Yo lo que les diría es que lo que nos vamos a encontrar es un país que ya no ofrece las garantías sociales que tenía antes, un país en el que ya no hay una sanidad para todo el mundo, no hay una enseñanza para todo el mundo, no hay un trabajo digno para nadie, no hay posibilidades de tener una vivienda. Y si ese es el futuro que queremos construir, pues evidentemente no tenemos más que cruzarnos de brazos si lo que queremos es parar lo que está ocurriendo y empezar a tomar conciencia de que es necesario movilizarnos, pues yo creo que les animo a que vayan a la manifestación que hemos convocado el jueves en Antón Martín y que firmen el manifiesto que está en juventudsinfuturo.net. Y bueno, y yo lo que animo es a tomarse esta convocatoria no como el punto de llegada, sino como el punto de partida. Esto tiene que ser el pistoletazo de salida a la recomposición de una juventud organizada, una juventud preparada para dar respuesta a los retos que nos plantea esta crisis económica y los poderes económicos y los políticos responsables de los planes de austeridad y de la salida de derechas y contra nuestra generación que estamos viendo aplicar.
Lucía.
Bueno, yo creo que sí, un poco en la línea de lo que ya han dicho ellos, ¿no? Que realmente, bueno, ahora es el momento. Yo creo que deberíamos todos pararnos a reflexionar solo un segundo y darnos cuenta de que no nos damos cuenta a veces de lo grave que es lo que nos están haciendo, que, bueno, siempre puede ser peor, pero que realmente creo que hasta el momento nunca habíamos sufrido un ataque tan grave a nuestros derechos y que realmente es el momento de indignarnos y de tomar ejemplo de lo que se está haciendo en otros países, porque realmente yo a veces, o sea, me siento un poco avergonzada cuando veo lo que se está haciendo en otros sitios, pero me da mucho ánimo y yo creo que, bueno, como también hemos dejado claro en nuestra campaña, que además de la juventud sin futuro, sin casa, sin curry, sin pensión, somos o tenemos que ser la juventud sin miedo, ¿no? Y recalcar que bueno, que las cosas casi no pueden estar peor, y perder una vez el miedo y recuperar nuestros derechos y recuperar nuestro futuro. Y yo creo que pues eso es un primer paso muy importante, salir todos a la calle el 7 y que sea el punto de partida de un ciclo de movilizaciones, ¿no?
Pues yo, aunque sigo leyendo Juventud sin Futuro aquí, oyéndoos hablar, yo creo que sois juventud con futuro, con mucho futuro, porque alguien con esas ganas de trabajar y de transformar seguro que lo consigue. Bueno, hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias, Olmo Mesa, Eduardo Fernández,
gracias.
Lucía Alba. Ha sido pues un honor teneros aquí y muchas gracias también por mantener esa llama viva, esas ganas, y seguro que ese futuro es vuestro. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hemos conocido ese APA del IES Salvador Allende de Fuenlabrada. Hemos conocido también esa nueva iniciativa de Juventud sin Futuro, un título que nos deja un poco tristes, que responde un poquito a la realidad y que al menos, desde luego, es una muestra de las ganas de cambiar las cosas que la juventud sí tiene. En fin, no tenemos más tiempo. Simplemente desearos, como siempre, una buena semana educativa. Un abrazo.